una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu, cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda. Com cada divendres a aquesta hora comencem la veu dels animals i de la natura i ho fem parlant de la presència d'animals als circs i de la llei que el Parlament debatrà sobre aquest tema. Tot seguit comentarem notícies referents al tràfic il·legal de tortugues, un aparell peculiar per a gossos, i del gran escull de corall d'Austràlia. A l'espai de l'entrevista rebrem la Teresa Jiménez Candela, catedràtica de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora del Màster Animal Law and Society, amb qui parlarem de dret animal juntament amb en Manel Casas. Per acabar, ens relaxarem amb el blog d'en Manel i la Neus Aragonès ens portarà nous protagonistes als SOS Adopcions. Així doncs, comencem programa amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández, i Mario Ramírez, al control tècnic.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui al programa volem començar amb una reflexió. Aquesta setmana el diari El Periódico dedicava un ampli reportatge sobre la proposició de llei que es debatrà al Parlament per prohibir la presència d'animals als circs a Catalunya. Aquesta notícia ha disgustat els circs, que estan fent pressió perquè això no es produeixi. L'opinió de l'ADA també ha quedat reflectida en el mateix diari. En els temps actuals, és anacrònic que els circs que tenen a l'abast moltíssims estris continuïn passejant, transportant i exhibint en lloc rere lloc animals pels seus espectacles. El fred, la calor, els diferents tipus de transport de curt o llarg recorregut en petits recintes, els horaris, els ensinistraments, l'obediència i l'estrès, juntament amb l'alimentació, la neteja dels habitacles i del mateix animal i el seu control veterinari, aconsellen la no presència d'aquests éssers sensibles en els circs. I tot això pensant en les situacions més favorables, perquè al llarg dels temps s'han posat de manifest alguns tractaments molt cruels que han estat denunciats i condemnats. Es dirà, esclar, que no tots són iguals i que se'ls mima i altres coses. Arreu d'Espanya, al voltant de 160 municipis ja estan prohibint la presència dels circs amb animals i 100 d'ells pertanyen a Catalunya. També d'altres països d'arreu del món, com Suècia, Austràlia, Finlàndia, Costa Rica o Bolívia, i moltes ciutats han prohibit o regulat i reduït al mínim la presència dels animals. Els grups animalistes fa molt de temps que estem lluitant i tenim un eslògan molt clar. Diem circ sí, però sense animals. Tenim un bon referent, el Circ de Soleil, que tot i suprimir la presència d'animals, a excepció dels cavalls, té un èxit aclaparador i és el més famós i conegut a nivell mundial. Catalunya, si aprova la supressió dels animals en els circs, pujarà un grau més en la consecució ètica del reconeixement que mereix la sensibilitat física i cívica dels animals i anirà pel camí de ser reconeguda com un país modern i, sobretot, avançat. ...21 tortugues de diferents espècies han estat intervingudes en els últims mesos pels agents rurals en una investigació relacionada amb el tràfic internacional de fauna amenaçada realitzada per internet. El Departament d'Agricultura ha posat el cas a disposició de la Fiscalia de Medi Ambient pels delictes de falsedat documental i agressió a la fauna. La senyal d'alerta es va activar per uns anuncis a internet on s'oferien exemplars d'espècies de tortugues amenaçades. La intervenció ha pogut recuperar cries nascudes el 2013 i exemplars adults. A més, la investigació ha constatat que moltes de les tortugues es comercialitzaven sense el document CITES necessari pel comerç d'espècies amenaçades o que aquests estaven falsificats. D'aquesta manera, se'n desconeixia la procedència. Les tortugues intervingudes han estat dipositades al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, com més habitual, els decomisos i donacions d'aquests éssers vius. La tortuga mediterrània és l'única tortuga terrestre originària d'Europa Occidental i és la més amenaçada a Catalunya. Més coses, un equip d'investigadors nòrdics ha desenvolupat un aparell capaç de traduir els pensaments dels gossos a paraules. Es tracta d'un cas que transporten els pensaments en forma de senyals elèctriques a través de sensors d'encefalogrames. Són aquests els que permeten desxifrar l'activitat cerebral. A continuació, una interfície les converteix en paraules que s'emeten per un altaveu del mateix aparell. Les frases més comuns són «estic cansat», «estic emocionat» o «tinc gana». A partir dels estudis realitzats per la creació de l'aparell, els experts han arribat a la conclusió que els gossos tenen de pensar molt diferent als éssers humans. A diferència de l'home, les senyals del cervell d'aquests animals indiquen emocions, és a dir, un estat mental més que un pensament. I per acabar, destaquem que el govern australià ha donat la llum verda al vessament de 3 milions de metres cúbics de fang a la Gran Barrera de Corall per l'ampliació del port d'Abbot Point, convertint-lo en el més gran del món dedicat al carbó. Aquests sediments de fang poden ofegar els coralls i la vegetació marina i exposar-los a verins i a quantitats de nutrients massa elevats. Científics i activistes ambientalistes van demanar que es rebutgés pels efectes negatius que comportarà aquest ecosistema tan fràgil. La Gran Barrera de Corall, anomenada The Great Barrier Reef, és l'escull més gran de corall del món i compta amb una gran diversitat d'espècies com varietats de balenes, dofins, tortugues, cocodrils, peixos, aus i flora aquàtica. Té una extensió de 2.600 quilòmetres i una superfície de gairebé 35 hectàrees. L'any 1981 va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Els efectes negatius de l'escalfament del planeta i la contaminació derivada de les activitats humanes amenacen aquest ecosistema.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Si us diuen Shirley Bassey, és possible que bastants la conegueu. Però si també us diuen James Bond, agent 007, i cançons com Goldfinger, Moonraker i Diamonds for the Eternity, segur que la recordareu. La Shirley fou la sèptima filla d'un pescador nigerià i una anglesa. Va néixer en un ambient humil a Cardiff, a Gales. Ara té 77 anys. Treballava amb una fàbrica com empaquetadora i anava a cantar ja de joveneta a clubs per guanyar-se alguns dinerets. Aviat va poder treballar en un musical dedicat al Johnson. Nosaltres li havíem dedicat també un espai aquí. Però qui la va catapultar a l'estrellat fou un altre musical titulat Such is Life. D'una producció enorme en els seus discos, eren hits continuos a Anglaterra i altres llocs del món. El Regne Unit va trobar amb ella una ocasió per treure pit front al poderós show business nord-americà. Ja sabeu la amistosa competència que sempre hi ha hagut entre Anglaterra i els Estats Units. Les mateixes pel·lícules del Bond ho demostren. Escolteu Where Do I Begin, del musical Love Story, i Bridge Over the Troubled Water, del Simon i Garfunkel.
Tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine. Came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love. Could be lonely, I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away. And he'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely. With him along, it could be wrong. It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away.
when you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and day is all
l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres la Teresa Jiménez Candela. Buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes.
Amb qui parlarem de dret animal, però abans de començar l'entrevista presentem la Teresa. La Teresa és catedràtica de dret a la Universitat Autònoma de Barcelona i té una trajectòria docent i d'investigació. La Teresa va introduir la matèria de dret animal al grau de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i per ella és la clau dels canvis que es precisen al sistema jurídic. A més, dirigeix el Master in Animal Law and Society, pioner a Europa, i el grup d'investigació Animals, Dret i Societat també de l'Autònoma. De muchas cosas, Teresa, no paras.
Bueno, no paráis, ¿eh? O sea, que no solamente no paro yo, no paramos.
Pero es mutuo, es mutuo.
Muchas gracias, sí, bueno.
Además, una cosa que ha sido pionera, que has sido tú batallando, que nos comentabas antes de entrar en el estudio, que al principio era una cosa que desde la universidad no se creía mucho, pero tú has demostrado que ha sido un éxito.
Bueno, dicho así, me da un poco de apuro reconocerlo porque estoy delante de la primera asociación de España que mencionó la existencia de derechos de los animales en el año 75, o sea que no es poco. Por lo tanto, digamos que yo lo que he hecho ha sido una continuidad dentro de esta idea y en el ámbito académico, que es en el que yo puedo hacer algo, me parece, por los animales. Pero hay muchísima gente que esto lleva decenas de años haciendo muchísimo más, ¿no?
Eres modesta.
No, bueno, simplemente soy realista. Es que hay que reconocer las cosas como son, ¿no?
¿Y por qué decidiste iniciar este proyecto?
Pues mira, por una doble razón. Una, o sea, si quieres, de carácter de necesidad intelectual, y otra de necesidad, digamos, de estrategia para ayudar a los animales. Las dos confluyen. La primera, llevaba muchos años escribiendo y publicando cosas acerca del sistema jurídico y el estatuto jurídico de los animales, hasta que, porque empecé haciendo mi tesis doctoral sobre el sistema jurídico en los esclavos, imagínate, y tienen, por supuesto, tantas connotaciones, uh-huh. O sea, lo que es la realidad jurídica. Y hubo un momento en que pensé, viendo todo lo que hay y lo que se ha ignorado por parte del derecho respecto de los animales, vamos a tratar, o sea, de hacer una reflexión dentro del ámbito académico sobre este tema. Y ya está, hice lo que me parece que he aprendido a hacer en la universidad, que es a leer y a escribir, o sea, nada más.
Y a grandes rasgos, ¿cómo definirías la temática, lo que se imparte en el máster?
Mira, en el máster es una formación, se trata de dar una formación de carácter profesional para todas las personas que están interesadas desde ámbitos distintos en transformar lo que podríamos llamar un interés en una profesión, o sea, en favor de los animales. Y hay muchísimos puestos y muchísimos ángulos desde donde se puede abordar, tanto, por ejemplo, desde el estrictamente jurídico como abogados en favor de los animales. De la primera promoción salió la primera abogada que ha fundado un despacho solo para derecho animal, que está en Bilbao. También desde lo que podríamos llamar asesorías jurídicas en los entes locales, autonómicos, nacionales, internacionales, donde hay una gran demanda, en todo lo que se refiere a aspectos, digamos, o sea, como es la seguridad alimentaria, imagínate, en la industria, todo lo que se refiere a salud animal, porque son todos aspectos que confluyen en lo que podríamos llamar regulaciones que ayudan a que la sociedad conviva mejor con una realidad patente y notoria, que es que son que los animales son miembros de nuestra sociedad, ¿no? Entonces eso es el máster.
Entonces el perfil de personas que pueden acceder, de profesionales que pueden acceder al máster, es amplio.
Es muy amplio, sí, porque la formación que se trata de dar es una formación de carácter transversal y de carácter también marcadamente internacional. Es decir, mostrar que la realidad de el trato de los animales y de la protección animal tiene que tener distintas vertientes y distintas estrategias de aplicación en los distintos ámbitos, siempre confluyendo en ir a más, ir a mejor, ¿no? Pero naturalmente tenemos la satisfacción pues de que vienen alumnos de muchos lugares del mundo. Por ejemplo, este año tenemos, o sea, de Eslovenia, de Brasil, de Portugal, de México, de Francia, en fin, de muchos, tanto países europeos como latinoamericanos. Y la intención es precisamente es a mostrar una realidad amplia que en algunos casos tenemos que imitar a algunos países que vamos por detrás en algunos campos concretos y en otros casos al contrario. O sea, ofrecer lo que nosotros vamos haciendo mejor. Por ejemplo, en la Unión Europea, en todo lo que se refiere a bienestar animal, en lo que podríamos llamar grandes rasgos, pues es una legislación pionera, sí. O sea, para muchísimos países como los Estados Unidos o como Canadá, por ejemplo. Uh-huh.
Hola, Teresa. Mira, a mí, no sé, pero me hace extraño llamarte Teresa.
Sí, a mí también se me hace extraño.
Y me vas a permitir que te llamemos Marita. como gracias. Siempre se te ha conocido dentro de nuestro medio. O sea que muy bienvenida, Marita, y gracias por estar con nosotros en este programa.
El agradecimiento es mío a vosotros por esta iniciativa estupenda.
Bueno, mira, estamos hablando, claro, nosotros estamos, bueno, con un empacho de derechos de bienestar animal, derechos de los animales. Ahora me sale esto del derecho animal. ¿Cómo lo conjuntamos todo esto?
Pues son...
Uno es excluyente uno del otro, se complementan, se sobreponen.
Pues muy buena pregunta. O sea, al contrario, son confluyentes. Lo que ocurre es que abarcan, como todas las realidades jurídicas, ámbitos distintos y regulan ámbitos diferentes, confluyen en la mejora de la condición de los animales en el ámbito de las relaciones entre estrictamente privadas, o sea, como es esto es el derecho animal, o sea, todo el ámbito de la propiedad, de la sucesión, de la familia, de las obligaciones, etcétera. O sea, por ejemplo, la responsabilidad, qué sé yo, de los veterinarios por actos en el ejercicio de su profesión. Luego está lo que podríamos llamar responsabilidad de la administración o de los entes públicos del Estado respecto de los animales, o sea, como conjunto, ¿no? Que es el bienestar animal. Y ahí, o sea, digamos que tenemos unas reglas, por ser un país miembro de la Unión Europea, unas reglas comunes que son las que dicta la Unión Europea, nuestra pertenencia como Estados miembros. Y también nuestra pertenencia a la OIE. O sea, que ahí, digamos que hay unos estándares mínimos que se han visto reflejados en una legislación, lo digo así, digamos, a título ejemplificativo nada más, pero en el ámbito de los transportes, de la experimentación o de algunos aspectos concretos, como es la cría de las aves, o sea, de las gallinas, o sea, o de los cerdos de producción,
animales
de las vacas lecheras.
Domésticos, como si dijésemos, animales domésticos.
Esto es, animales de abasto. Porque domésticos es un término
bastante,
¿sabes?,
amplio, porque recoge los de compañía también.
Madre mía, sí, es que
a nosotros
es una vieja historia. Tú
mira, cuando se legisla, que a veces esto no queda claro, sí. A nosotros nos va muy bien que protejan a los animales domésticos, claro. Porque muchos políticos se creen que están defendiendo al perro y al gato. Pero están defendiendo al cerdo, están defendiendo, claro, al caballo, claro, a las ocas, sí, a todas, sí, estas cosas. Es mucho más amplio.
Lo que pasa que esto es permitirme, porque como estoy entre...
Estamos en confianza.
Estoy entre amigos.
No nos escucha nadie.
Sí. Pero lo de doméstico también es peligroso. Esto que tú señalas es una buenísima estrategia. Pero claro, da un poco de risa pensar que si tú tienes una jirafa, por ejemplo, en tu casa...
Este no es doméstico.
No. Pero como llega un momento que pierde, o sea, el instinto de
lo domesticas.
Lo domesticas, entonces se hace doméstico. Imagínate, ¿no? O sea, en este ámbito de lo que podríamos llamar clasificación de los animales y... O sea, y denominación de los mismos, o sea, en el nivel jurídico tenemos muchísimo que hacer. Es un poquito confuso, ¿eh? Pero mejor aprovechar la confusión a favor, ¿eh? Como hacéis vosotros.
Sí, eso siempre. Todos nosotros los que estamos aquí. Y esperemos que la gente se vaya apuntando a todos. Óyeme, ¿el animalismo tú lo consideras como una filosofía? Yo diría, a veces, de una forma así un poco aventurera, decir... Es la última filosofía que ha aparecido en la edad moderna.
Pues es una forma muy, muy plástica.
¿Es una filosofía o es un reconocimiento más que un pensamiento?
A ver, la corriente animalista es un gran movimiento social, pero también científico. Es social porque en todos los países, o sea, hay ahora mismo... Ha habido un giro de la mentalidad en favor de los animales, hasta incluso
en algunos más y en otros menos.
Sí, más y en otros menos, pero la sensibilidad, o sea, hacia los animales
es creciente.
Sí. Luego, desde el punto de vista científico, es claro que los filósofos llevan una delantera, pero bueno, o sea, desde la antigüedad, ¿no? Abogando por el reconocimiento, que es la tercera término que faltaba en la pregunta que me has hecho antes, ¿no? Por explicitar, refiriéndose a los derechos, en plural, de los animales.
Que bueno, los filósofos, cuando empiezan a hablar de derechos de los animales, yo me acuerdo de Mosterini, después aquel pobre que ya murió, ¿cómo se llama? ¿Qué es la? Ferrater Mora.
Exacto,
estábamos en aquellas jornadas de Tosa de Mar, aquellas internacionales, que en realidad fue un movimiento y un primer avance público de la defensa del bienestar de los animales. Se liaron, subieron hacia unas alturas que desde luego todo el mundo se quedó en babia totalmente, porque es la cosa muy, muy compleja. Entonces, después, por ejemplo, Peter Singer, con su famoso libro Liberación Animal, entonces también incorporó la defensa de los animales. Uh-huh. Y él patrocinaba que todo animal merece tener un abogado, un humano. O sea, un no humano tiene que estar defendido por un humano. Y esto hubo un momento en que, especialmente en Nueva Zelanda, se tuvo bastante consideración. No se llegó a nada en concreto. En el mandato socialista se entró este tema y después, lógicamente, se diluyó.
Sí.
¿Crees que es posible que esto... Es un muy, muy avanzado, como Peter Singer siempre ha sido muy avanzado, ¿verdad? Y polémico muchas veces.
Verás, o sea, en lo que podríamos llamar el movimiento animalista, creo que como cualquier movimiento social, o sea, que tiene una causa que se apoya en un fundamento real, es imparable. O sea, sin querer hacer parangones de ningún género, pero lo que podríamos decir, las luchas por la equiparación de los derechos de las mujeres, o sea, empezó como algo anecdótico y ha sido imparable porque estaba fundamentado en algo real. Pues en el caso de los animales, estamos, digamos que al principio, he dicho antes, los filósofos, claro, estamos hablando de Pitágoras, o sea, de los filósofos de la antigüedad, que se enzarzan en grandes polémicas acerca de la naturaleza y de la consideración de los animales. O sea, esta revisión que tenemos ahora, pues capitaneada por grandes intelectos, entre los que has citado a Ferrater Mora, a Peter Singer y a tantos otros, a Mosterín, por supuesto, desde ese punto de vista también es imparable. Lo que podamos decir, lo que se pueda traducir en realidades que se puedan aplicar y que sean, por decirlo así, respetadas por todos, es decir, ese paso es el que yo creo que puede contribuir una buena formación. También que incluya lo que podríamos llamar parámetros objetivos como son la legislación. No es que la filosofía no tenga parámetros objetivos. Lo que ocurre es que no siempre se traduce en ordenación de conductas. Pero o sea, que es lo que le corresponde al derecho.
Sabes, ¿no?, que la legislación viene siempre después de unas actitudes humanas, de unos hechos que se han producido, que hay que concretar, que hay que encauzar, que hay que enderezar con una lógica, lógicamente, de derecho, ¿verdad? Pero es tan difícil que, y te lo digo nosotros porque llevamos muchos años trabajando en este tema, es tan difícil que la mentalidad vaya cambiando. Nos cuesta mucho. Nosotros llevamos 30 y tantos años y, por lo tanto, podemos hacer una antología de hechos y, lógicamente, avanzado respecto también. Ahora voy a hablar concretamente de España, porque tenemos que centrarnos en nosotros, nuestro problema, ¿verdad? En los últimos años sí que he notado un avance. Ahora quizá hay un ralentí, ¿verdad? Pero ha habido muchos años que nosotros, cuando empezábamos y visitábamos a los políticos, llamábamos a la puerta, pum, 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 nos recibían porque son muy amables y son muy corteses. Y entonces nosotros, te hablo de antes de la Ley de Protección de los Animales, que fue la primera en España. Y les hablábamos que los animales tienen derechos, ya que hay que protegerlos, eso sí, por lo que tienen derechos y que hay que abrir. Y nos decían, ah, muy bien, muy bien. Entonces nos despedían con mucha, mucha atención, mucha educación. Yo estoy seguro que cuando cerraban la puerta decían, estos señores y estas señoras están absolutamente, bueno, ¿qué nos cuentan? Esto creo que ahora ya no se produce, pero nosotros lo hemos vivido. Nosotros lo hemos vivido. Ha habido un momento, porque lógicamente si no, no avanzaría el país en nada, estaríamos retrocediendo, ¿verdad? Ahora se encuentran, yo creo, en un estado de semi-parálisis, como si dijésemos.
Sí, hay momentos
y con esto, óyeme, perdóname, sí. Déjame ver que podría ser interpretado mal. Yo no me opongo ni con el PP, ni con el PSOE, ni con nada, ¿eh? O sea, en este aspecto son bastante transversales entre ellos, ¿verdad? Porque ni unos ni otros. Digo los mayoritarios, lógicamente, porque los minoritarios, algunos sí que luchan por una cierta de las cosas, pero pobrecillos no llegan a donde tendrían que llegar.
Pues la verdad es que es una observación, claro, producto de toda la experiencia que vosotros tenéis acumulada. O sea, qué duda cabe que si vosotros no hubierais empezado en el año 75, hoy no estaríamos aquí, los que nos hemos decidido a estar en la universidad, batallando por dar un curso, por ejemplo, de Derecho Animal, o un máster, o tener una web. Queda por hacer, y se hará, claro, una historia del animalismo, o sea, de los movimientos animalistas en España. Ahí tenéis vosotros un lugar que ocupar, por supuesto, de rango. Lo digo porque en países donde en los años 90, o sea, empezaron con gran fuerza a introducir...
Tú tienes mucha, creo que tienes mucha experiencia en otros países europeos, ¿verdad?
Sí. Sí.
Bueno, hablas alemán. Sí, ¿no?
O sea, en Alemania, he estado en... La verdad es que he tenido la fortuna de vivir en distintos países por razón de mi trabajo en la universidad. Y también, una cosa un poco, digamos, menos frecuente, pero estuve 6 meses viviendo en Japón hace años y en países de Latinoamérica.
Ahora ha venido un amigo mío, ha quedado encantado, es animalista, yo no sé, pero dice, bueno, es que alucinaba.
Sí. Bueno, la nueva embajadora, hablando de Japón, o sea que tienen... El año pasado tuvimos en el máster a una becaria de una universidad americana japonesa. Que escribió sobre la legislación acerca de las gallinas, que en Europa es muy avanzada, o sea, en comparación con la de Japón. O sea, que por eso decía antes que hay países de los que podemos aprender y países que pueden aprender de nosotros.
Bueno, los japoneses tienen sus cosillas también, que quede bien claro.
Por supuesto. Por ejemplo, una de las cosillas es la que ha puesto de relieve el 18 de enero la nueva embajadora de los Estados Unidos en Japón, la señora Carolina Kennedy, que ha denunciado la matanza de delfines en Taiji.
Que se está celebrando estos días.
Exactamente. Entonces, uniendo, digamos, lo que estaba diciendo antes acerca de los Estados Unidos, donde ya se han escrito varios libros sobre el movimiento animalista. O sea, aparte, digamos, de las corrientes de pensamiento sobre, o sea, las asociaciones, sobre las personas concretas. Hay 2 artículos publicados y nosotros nos hacemos ecos este mes que viene, en febrero, os lo mandaré en la web. O sea, que hay que hacer, eso es una tesina.
Marita, por favor.
Es una tesina para hacer en,
Marita,
en el máster.
Marita, ¿cuándo empiezas a escribir un libro sobre la historia del animalismo en España?
Bueno, a lo mejor no lo hago yo, pero lo puedo dirigir. O sea, pienso que es un tema excelente para un TFM, que es un trabajo de final de máster. Un tema muy bonito, además, ¿eh? O sea, para una historiadora. Igual que tuvimos una historiadora en la primera edición del máster.
¿Hay que ser historiador para esto?
No, ¿para qué va? O sea, bueno, pero los historiadores, lo que pasa es que tienen buenas técnicas, o sea, tienen buena formación, no necesariamente, pero claro, ellos lo hacen muy bien.
Cada uno lo suyo, es verdad.
O sea, que si encuentras a alguien que está con esa formación previa, pues le cuesta menos, se maneja con más seguridad en las fuentes, o sea, los resultados se consiguen con más fiabilidad. Pues te decía que tuvimos una historiadora de la primera edición que hizo algo muy bonito, que fue las primeras leyes sobre la tauromaquia en España. Y Elena Escoda, precisamente, que es una persona muy conocida porque está también trabajando en una ONG, ella se confiesa activista y lo es, ¿no? Pero es una historiadora, hizo un trabajo excelente sobre esto, ¿no? Un trabajo muy bueno que vamos a publicar.
Aquí tenemos a una señora presidenta nuestra que ha hecho un libro, creo que...
Estupendo.
Muy reflexivo. Sobre la tauromaquia, pero sobre estábamos de hablando del animalismo, sí, en general, no de un tema concreto.
Exacto. Pero sí, el trabajo de Carmen es sobre la no cultura, ¿verdad? O sea, de la...
El bien cultural.
El bien sobre, jugando con el bien y el mal. La verdad es que ese es un tema que si lo abordamos nos puede llevar lejos y a lo mejor descentra un poco la cuestión. Nosotros en Cataluña podemos decir que tenemos una situación privilegiada.
Menos los correbous,
exacto. Pero, o sea, en ese aspecto, o sea, somos un ejemplo en el que mucha gente se mira, o sea, en concreto en Francia, a pesar de que, o sea, en Francia se ha producido una redacción muy interesante, que comento brevemente, a propósito de la declaración como bienes de interés cultural de las corridas en el sur de Francia.
El ministro Mitterrand.
Ha habido un gran movimiento que ahora mismo, o sea, están abordando un cambio profundo de la legislación francesa.
La ley Gramont.
Sí, tanto en el, que es la primera, pero ahora quieren cambiar el Código Civil y la Constitución. Lo que sería, o sea, perdonarme el término coloquial, sería una bomba. Porque, claro, el Código Francés es el que ha inspirado todos los códigos continentales y los latinoamericanos. Y la Constitución francesa, o sea, unánimemente respetada, es de las primeras constituciones democráticas, ¿verdad? O sea, que reconozca como lo hacen la austríaca, la alemana, la suiza, etcétera, ¿no? O sea, que reconozca a los animales, o por ejemplo la italiana, como seres que forman parte de nuestro entorno y a los que hay que respetar, como un valor, ¿no? Un valor público, que esto lo dice el ministerio holandés. Ha declarado a los animales bienes públicos. O sea,
estupendo,
es una cosa estupenda, ¿no?
Sí, sí.
O sea, es una creación interesante porque es muy versátil,
bueno,
para poder aplicar.
Holanda es el único país de la Unión Europea que tiene dos representantes en el Parlamento del grupo del partido animalista.
Efectivamente.
Y hacen mucho trabajo, ¿eh? Dos pequeñitos, pero hacen trabajo, ¿eh?
Marita, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Realmente una masterclass que nos has dado hoy. Podríamos seguir hablando y te invitamos a que repitas.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Se me ha pasado también rapidísimo.
Es que cuando estamos entre amigos...
Sí, y sois un team, o sea, un equipo de primera, ¿eh? O sea,
gracias,
muchas
Marita.
Gracias a todos.
Y gracias
muchos
por
éxitos.
Tus palabras porque se aprecian muchísimo.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
La Shirley Bassey té una veu plena, forta, de mezzosoprano, però molt dúctil que li permet passar als aguts fàcilment. Va ser condecorada l'any 1999 per la reina com a Dama Comandant de l'Imperi Britànic, Dame in Commander of the British Empire, i la Legió d'Honor francesa. És clar, amb aquesta presentació, les seves actuacions eren les d'una gran cantant amb les seves exigències, camerins luxosos i de capritxos els que vulgueu. El so té com a suport uns vinils que arriben a un confort auditiu que cada vegada més es reconeix que supera els actuals CDs. Porten el segell del United Artists i estan gravats als anys 70 a Londres. Escolteu dos remakes, Yesterday I Heard the Rain, del Manzanero, i My Way, emulant el Sinatra. Fins a la propera, si de vol, i a retrobar-nos sempre que vosaltres vulgueu.
Yesterday I heard the rain whispering your name, asking where you'd gone. It fell softly from the clouds on the silent crowds as I wandered. up to the skies, drinking in the rain. But your image still was there, floating in the air, brighter than a flame. Yesterday I saw a city full of shadows.
Curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each chapter. It my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it all and spit it out. I faced it all. Cried. I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Not me, I did it my way. For what is a woman? What has she got? If not herself, then she has not to say the things
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Doncs ens queden pocs minutets ja per tancar la veu dels animals i de la natura d'aquesta setmana i com cada setmana tenim preparada la Neus que ens porta els seus adopcions. Bona tarda, Neus.
Hola, bona tarda, Arantxa, i bona tarda una setmana més a tots els oients a la nostra secció de sos adopcions.
Perquè avui em sembla que portes dos gatets, no?
Avui va de gats.
La dediquem als gatets.
Exacte. Avui portem una gata i un gat que esperen la seva adopció en el refugi d'amics d'acollidors d'Abrera. Qui és la Betty, que serà la primera protagonista?
Presenta'ns-la.
Doncs mira, és una gata d'uns 2 anys, aproximadament. Va ser trobada vaguejant pel carrer fa 3 mesos i, malauradament, havia patit algun maltractament que altre. Ens comenten del refugi que, pel seu comportament, és una gata que havia viscut a casa i que, molt possiblement, va ser abandonada o potser es va escapar degut al cel. No estava identificada. I, per tant, com succeeix moltes vegades, fet que també ja ho hem esmentat algunes vegades al programa, el no estar identificada no es va poder contactar amb el seu posseïdor. La Betty és molt carinyosa i li agrada molt estar a la falda perquè la manyaguin. És molt tranquil·la, però li costa molt conviure amb els altres gats. I ara, com tu molt bé has dit...
Digues, Carme.
Has vist la foto de la Betty?
Sí, la que la tenim aquí, que nosaltres la...
És preciosa,
sí,
sí, és tricolor.
És tricolor, sí, sí, senyor.
Una monada.
És una gateta molt maca.
No sé si els nostres oients saben que totes les gats que són tricolors són femella.
Ah, sí?
Tres colors sempre és femella.
Sí, sí, sempre.
I aquesta, precisament, perquè tinguin una idea, és blanca, marroneta, amb unes taquetes negres.
I a més, laborant. Perquè podran entrar a la nostra web i veure-la.
Sí, que després la recordarem, també.
Molt bé. Doncs ara us presento el Les, que va ser trobat fa pocs dies a Olesa, molt espantat a sota d'un cotxe. Té 1 any i, com la Betty, tampoc està bé identificat. El Les és molt simpàtic i eixerit i es fa estimar molt per lo mimós que és. El problema, com la Betty, és que no s'adapta al refugi on és i, a més, té moltíssima por. Per això ens diuen que la seva adopció és molt urgent. I ara, Arantxa, tal com dèiem abans amb la Carme, recorda als nostres oients on poden veure les fotos d'aquestes dues, d'aquest gatet i aquesta gateta.
Doncs si voleu veure aquests gatets que ha presentat avui la Neus i d'altres,
sí.
El que podeu fer és consultar la web www.ongada.org i clicar sobre la pestanyeta que veureu a la web de SOS Adopcions i allà els podreu veure tots, veure les fotografies també.
Exacte, i ara si voleu més informació us dono el telèfon perquè tots puguin saber que els amics acollidors d'Abrera on estan. A veure, el telèfon és el 692-89-8816. Repetim poquet a poquet perquè puguin prendre nota. 692-89-8816. Amics acollidors d'Abrera. Això és tot per avui, a Arantxa. Que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas...
Això està tot per avui. Tornem el proper divendres a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. Des de la veu dels animals i de la natura, us desitgem un bon cap de setmana.
Comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Són les 4.